duda, sospecha, desconfianza. ¿A quién le manda mensajes? ¿A dónde fue la otra tarde que no me respondió por 2 horas? ¿Por qué el otro día le mandé un WhatsApp y no le llegaba? ¿Tenía el teléfono en modo avión o apagado? ¿Me estará engañando? Las redes sociales se convierten en aliadas de la sospecha. Décadas atrás, una pareja insegura revisaba los bolsillos de la ropa o el maletín. Hoy, espera el momento de descuido, justo para husmear en el teléfono ajeno, sin consentimiento de la otra persona. Andamos en búsqueda de algo oculto, convencidos de que esa es la mejor forma de descubrir al culpable. Cuán detectives vamos husmeando todo a nuestro paso para encontrar la prueba de la deslealtad. Algo que podría resolverse consultando las dudas que tenemos, se convierte en una búsqueda que viola la intimidad de la otra persona. Revisar el celular de tu pareja puede parecer algo inocente o común, pero en realidad es un tipo de violencia, y una muy naturalizada. La mayoría de las personas lo hace o lo hizo alguna vez, y si no, estoy segura de que conoces a alguien que lo hizo. Hay muchas cosas para decir sobre esto, y sobre todo muchas maneras más sanas de resolver los conflictos que revisando el teléfono del otro. Hoy vamos a descubrirlo juntos. Soy Marina Momoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. ¿Cómo ver mensajes de tu pareja sin que se dé cuenta? A ver, no. Acá. ¿Cómo abrir el WhatsApp de tu pareja, pero desde tu teléfono? No, a ver acá. ¿Cómo instalar un programa de espionaje en el teléfono de tu pareja y controlarlo desde el tuyo? A ver. En las redes veo últimamente miles de videos ofreciendo consejos o trucos para saber con quién habla tu pareja por WhatsApp, o con grabaciones que muestran cómo hacer espionaje del teléfono a espaldas del otro. ¿Y qué tiene de malo? Si no tiene nada para ocultar, debería mostrármelo. Para. Frenemos ahí. Quiero contarte por qué estas prácticas, que parecen cotidianas, pueden hacerte mucho daño. A vos y a la persona con quien elegís compartir tu vida. Nuestros teléfonos hoy por hoy contienen mucha información sobre todos los ámbitos de nuestras vidas. La vida en general y, por lo tanto, nuestras relaciones sexoafectivas tienen una segunda dimensión en la que vivimos gran parte de nuestro tiempo. Una dimensión virtual. El mundo ya no es solo el mundo físico. También existe ese otro mundo al cual accedemos mediante las pantallas. Y muchas personas pasan gran parte de su tiempo y de su vida ahí. Ojo, que sea virtual no quiere decir que sea menos real que el mundo real, valga la redundancia. Por el contrario, significa que todas nuestras conductas pueden replicarse en ambos planos y que, como consecuencia, los comportamientos violentos hacia tu pareja pueden existir allá o acá. El control del celular del otro implica la violación a la privacidad que toda persona tiene. Cualquier acceso no consensuado, ni consentido, rompe una regla humana fundamental: el derecho propio y ajeno a preservar los límites de la propia existencia. Y es una regla sensible importante. Un ataque a la privacidad daña la relación y hace más difícil la recuperación de la confianza. El celular es un espacio privado e íntimo, que solo debe ser mirado cuando la persona que es dueña lo autoriza. Estar en pareja con alguien no hace menos grave la violación del derecho a la privacidad. Y sin autorización, nada justifica romper ese acuerdo. El otro día estaba navegando por LinkedIn, una red social que me encanta, y encontré un estudio súper interesante que hizo Avast. Avast es una empresa de seguridad informática, la de los antivirus. Resulta que Avast se interesó por estudiar si las personas espían los celulares de sus parejas sin su permiso. Esta práctica se conoce como snooping, que, traducida del inglés al castellano, es husmear o curiosear. Avast replicó este estudio en muchos países y varios de Latinoamérica llamaron mucho mi atención. Los últimos dos estudios fueron realizados en México y en Argentina, en una muestra de 1,000 personas en cada país. Y quiero contarles los resultados. Los dos estudios revelaron que más del 60% de las personas de la muestra revisaron el teléfono de sus parejas sin que las mismas dieran su consentimiento. Es decir, violaron su derecho a la privacidad. Irónicamente, el 77% en México y 78% en Argentina reconocieron que no tienen derecho a acceder al dispositivo de la pareja sin permiso. Es decir, sabían que estaban teniendo una conducta poco sana, que no estaba buena. Pero lo hicieron igual. ¿Y por qué lo hicieron? Bueno, más de un tercio lo hizo para buscar información, por sospechas de infidelidad. Otros dicen que lo hicieron por mera curiosidad. Un porcentaje más chico quería verificar dónde había estado físicamente su pareja en un momento y en un lugar determinados para ver si había mentido o dicho la verdad. Y un último grupo, de porcentaje más chiquito, lo hizo para instalarle a su pareja una aplicación en su teléfono que le permita espiarlo desde su celular. Sí, así como escuchan. Claro, como dice la frase, el que busca encuentra, un 27% de los encuestados dijo haber encontrado pruebas de que su pareja ocultaba algo. Y varios de ellos reconocieron que eso los llevó a una fuerte discusión posterior. Algunos otros datos de la encuesta. Una vez adentro del celular ajeno, ¿qué buscaron esas personas? Lo primero que hicieron fue ir a la galería de fotos y videos. Después, fueron a las plataformas de redes sociales, como Facebook, Instagram y TikTok. Por último, revisaron las aplicaciones de mensajería, como WhatsApp o Telegram. El snooping es una práctica no saludable, que va erosionando la confianza. No nos permite construir una intimidad compartida, que es clave en toda relación sana. La persona que hace snooping generalmente lo usa como un mecanismo para confirmar o descartar escenarios hipotéticos basados en inseguridades que están a flor de piel. Inseguridades que pueden ser propias o de la relación por alguna infidelidad previa o por algún acuerdo en común que no fue del todo claro. También puede vincularse a una baja autoestima en un cóctel explosivo de celos y falta de confianza. O por una mala comunicación de la pareja, que se suma a la falta de tiempo a solas y a la necesidad de independencia. Sea por la razón que sea, la persona insegura necesita constantemente verificar el teléfono del otro para sentirse en control de la situación y evitar la incertidumbre. El problema es que no hay beneficios para nadie, ni para quien espía, ni para quien es espiado. Hoy sabemos desde la psicología que esta práctica no mejora nada. Por el contrario, aumenta las inseguridades, los miedos, los celos y la desconfianza. Y hay un detalle no menor. Existen altas chances de que la información a la que se accede sin contexto se malinterprete. Porque cuando espías el celular de alguien, accedes a información confusa y relativa. Y no tenés toda la película, sino solamente una foto, que muchas veces no dice nada. O te dice lo que querés creer, que a veces está lejos de la realidad. Espiar no te va a dar las respuestas a tus dudas. En general, solo te va a hacer sospechar cosas que quizás ni siquiera eran ciertas. Pero Marina, si yo no espiaba el celular de mi pareja, no me enteraba de que me estaba engañando con otra. Y él nunca me lo iba a admitir. ¿Por qué debería dejar de hacerlo? Porque aunque parezca una herramienta útil a corto plazo, a largo plazo solamente tapona la necesidad de trabajar en la confianza. Y hace que aumenten las discusiones y además que haya mucha angustia. Por más que pienses que espiar te va a dar más seguridad, a la larga te hace más desconfiada, más desconfiado. Evitar espiar hoy te protege y te ayuda a saber cómo construir mejores vínculos en el futuro. Además, tenés que saber que cuando espías, los dos pierden. Quien revisa no la pasa bien. Revisar no nos da felicidad, no nos permite conectar mejor con la otra persona, ni nos ayuda a resolver el problema de raíz. Y quien es revisado, controlado, definitivamente tampoco la pasa bien. Puede sentirse intimidado o acechado o invadido. Es un círculo vicioso que arrolla a su paso a las dos personas y genera mucha angustia. Nada bueno sale de ahí. Además, no es un modo de resolver las inseguridades que están de fondo. Si querés construir una relación de confianza, tenés que creer en tu pareja, no en un aparato electrónico. Además, lo terrible es que las dudas no se agotan por revisar, sino todo lo contrario. Se arma una necesidad obsesiva de espiar, en donde los celos pueden aumentar y hacernos sospechar de hasta el más mínimo detalle. Después de revisar, la persona se siente segura solo por un ratito y nada más. Pero después se siente mal, se siente culpable. Las parejas sanas, las que comparten una buena intimidad y comunicación, no necesitan mirar el celular del otro a escondidas. Saben que si algo anda mal, tienen que plantear y resolver el problema juntos. Entienden que pase lo que pase, todos tenemos derecho a una vida propia e individual. ¿Cómo sé si mi pareja revisó mi celular? Bueno, en internet hay miles de notas explicando cómo descubrir de modo detectivesco si alguien nos espió o no. Bloquear con contraseñas o instalar aplicaciones de seguridad para ver si alguien nos espió o no nos espió son solamente algunas opciones que encontramos en internet. Sí, podés hacer todo eso, pero mi recomendación es diferente. Porque el problema es otro. La raíz es otra. Primero, quiero que me respondas. Que te respondas. ¿Qué querés adivinar? ¿Qué querés saber? ¿Qué información necesitas para confiar en el otro? ¿Por qué estás jugando a ser un detective para descubrir si el otro te ama? Además, si descubrís algo, ¿qué vas a hacer con esa información? ¿Qué es eso que no te animás a preguntar? Y si preguntas, ¿no crees? ¿No confías en la palabra del otro? En estas preguntas está la respuesta que tanto buscas. Ahora sí, llegamos a la parte práctica de este podcast. Si no podés confiar en tu pareja, si la única forma de sentirte segura es revisándole el celular, si te sentís ansiosa cada vez que le llega un mensaje y no lo podés ver, ¿qué podés hacer? Hay 5 claves que creo fundamentales para empezar el camino a confiar y a dejar de espiar. Y estas son: comunicación asertiva. Sostener conversaciones incómodas para evitar hacer interpretaciones erróneas. Es mucho mejor que comuniques esa inseguridad que estás intentando solucionar revisando el celular. Busca una conversación honesta. Juntos, traten de llegar a buenos acuerdos donde se sientan con seguridad y no tengan la necesidad de reafirmar el vínculo mediante información que obtengas al espiar. Diálogo. Clave. En vez de espiar, pregunta. Y confía en la respuesta. Y si no confías, mejor pregúntate, ¿qué haces en pareja con una persona en la que no confías? Si no hay diálogo sincero, posiblemente haya todo el tiempo el deseo de espiar. Porque ahí aparece la inseguridad propia del no sé qué está pensando o qué siente. Entonces espío. La comunicación abre puertas, la obsesión las cierra. Trabaja tus inseguridades. Poné en marcha todos los medios que necesites para establecer una relación basada en la confianza. Busca construir un vínculo en el que puedas confiar sin ver. Y si hubo una infidelidad y eso te está llevando a querer espiar, te recomiendo escuchar el episodio 8 y 9, llamado Infidelidad y cómo recuperar la confianza después de una infidelidad. Deja el control afuera. No incluyas este tipo de conductas dentro de tus acuerdos, aunque sean consentidos y consensuados. Esto de nosotros nos permitimos revisar el teléfono del otro es una regla que tenemos. No es saludable. No sirve. La confianza no se construye cediendo derechos. Trabaja la introspección. Si sentís que te causa ansiedad, no revisar el celular de tu pareja y no lo podés manejar. O si tienen peleas constantes por esta razón, te súper recomiendo empezar terapia con un psicólogo o psicóloga. En la raíz del problema hay inseguridades y falta de comunicación. Y eso se resuelve en terapia. Antes de revisar el teléfono de tu pareja, cuestionate. ¿Por qué no puedo preguntarle aquello que busco encontrar en su celular? Aunque estemos en pareja con una persona, esa persona sigue siendo libre. Toda persona tiene derecho a sus propios espacios de intimidad y tenemos que respetarlos. Amemos bonito, construyamos vínculos respetuosos que se basen en la comunicación abierta de todo lo que sentimos y de lo que nos pasa. Solo así tiene sentido compartir nuestras vidas con alguien más. Fin del episodio. De verdad, si disfrutás de escuchar este podcast y te nutre, acordate de seguirnos, de rankearnos y sobre todo de compartir estos episodios. No hay nada que nos ayude más que compartas los episodios, que hagas que esta información circule. Somos psi.mamoliti en Instagram, YouTube y TikTok. Podés encontrarnos en psimamoliti.com. Psicología al Desnudo cuenta con la producción de Parque Podcast, Paula Marini en edición y montaje sonoro, Guido Lautaro Padín en edición de guiones y Florencia Velázquez en coordinación general.